UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos, como viene siendo habitual, las noticias más destacadas del mundo de las adicciones. Además, tendremos una entrevista con Jürgen Rehm, que es director senior del Instituto de Investigación de Políticas de Salud Mental en Canadá y jefe de la Unidad de Investigación Epidemiológica en la Technische Universität de Dresden, en Alemania. En este que será ya uno de los últimos programas de la temporada, os traeremos nuestro espacio de curiosidades y, bueno, y nos empezaremos ya a despedir de cara, esperamos, al año que viene. Bienvenidos a Consentido.
Llegan ya las noticias más destacadas.
Eurocare denuncia el caos tras el lanzamiento de una web sobre etiquetado de bebidas por parte de la industria alcoholera. Spirit Europe, la asociación comercial que representa a los productores de licores en Europa, ha presentado el denominado nuevo portal web de ventanilla única que ofrece a los consumidores un acceso fácil a información detallada sobre todas las bebidas espirituosas que se venden legalmente en la Unión Europea. Vaya en línea y verifique cuánto tiempo le lleva a encontrar la información relevante sobre su bebida favorita. El sitio web www.responsibledrinking.eu es engañoso con la verdadera naturaleza de las bebidas espirituosas y crea más caos en torno al tema del etiquetado. Esta industria demostró una vez más que no puede cumplir y la Comisión Europea no debería aceptar esta farsa. Si el etiquetado se proporciona solo en un sitio web, debe ser un sitio web independiente, no administrado por la industria del alcohol. ¿Permitiríamos que Volkswagen tenga un sitio web respaldado por la Comisión Europea que le diga a la gente cómo usar los vehículos diésel de manera responsable? El sitio web actual proporciona información relacionada con la salud, en la sección sobre moderación, sobre cuánto beber y cómo. Y convenientemente, la industria de bebidas espirituosas no menciona que el consumo excesivo de alcohol puede estar relacionado con más de 200 enfermedades, incluidos diversos cánceres del aparato digestivo y de mama en mujeres. Según lo establecido en el Código Europeo contra el Cáncer, si bebe alcohol de cualquier tipo, limite su consumo. No beber alcohol es mejor para prevenir el cáncer. Son las autoridades sanitarias las que deberían proporcionar la información a los ciudadanos sobre las potenciales consecuencias negativas del consumo de alcohol, pero esta información no puede provenir del propio producto ni de sus productores. Además, la provisión de información en línea podría llevar un marketing más específico, ya que las compañías sabrían mejor qué productos compramos y tratarían de seducirnos para que compráramos más, sin mencionar el problema del marketing dirigido a los jóvenes, que si escanean un código QR de un producto específico pueden efectivamente llegar a esa información. El etiquetado en línea para los productos alcohólicos tiene muchas consecuencias no deseables y las autoridades públicas deberían rechazarlo.
¿Cuáles son los antecedentes históricos de todo esto que acaba de comentar Álvaro? Pues ya en 2011 las instituciones europeas aprobaron el reglamento número 1169 del 2011 que exigía alimentos y a bebidas no alcohólicas, incluidos el jugo de frutas e incluso la leche, para etiquetar la información nutricional y los ingredientes. Sin embargo, después de acalorados debates, las bebidas alcohólicas quedaron exentas de esta obligación. En marzo del 2017, la Comisión Europea publicó un informe que establecía claramente que no se identificaron los motivos objetivos que justificaría esta falta de información sobre los ingredientes y la información nutricional en el caso de las bebidas bebidas alcohólicas. La Comisión Europea concedió a los productores de alcohol un año para entregar una propuesta de autorregulación que abarcaría todo el sector de las bebidas alcohólicas. Y en marzo del 2018, la industria produjo una propuesta de autorregulación. Las organizaciones de salud pública y de consumidores señalaron entonces las fallas del sistema en numerosas ocasiones. La industria no logró producir un enfoque uniforme para todo el sector, en lugar de presentar los anexos específicos del mismo. Además, la propuesta lo deja en manos de los operadores de empresas alimentarias responsables de la información alimentaria para decidir cómo mostrar esa información. Estas discrepancias en la implementación e interpretación de la regulación de la Unión Europea podría crear un mosaico de estilos y formas en lugar de seguir el marco ya existente al que los consumidores están acostumbrados. El sector cervecero informa que 3/4 partes de las cervezas se etiquetarán ya con ingredientes y la mitad etiquetará las calorías por 100 mililitros a finales de este año. Desafortunadamente, la industria de bebidas alcohólicas y vinícolas desean proporcionar información en línea, online, en forma de enlaces webs, códigos QR, códigos de barras, etcétera, como se indica en el informe de la Comisión Europea sobre etiquetas de alcohol en 2017, donde la mayoría de los consumidores nunca o rara vez lo utilizan. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital del 2017, aún a día de hoy el 44% de los europeos, es decir, unas 169 millones de personas entre 16 y 74 años, no tiene aún habilidades digitales básicas para poder acceder a esta información. La información fuera de etiqueta es, por tanto, excluiría, por tanto, a millones de europeos de su derecho a saber qué consumen.
El pasado 15, 16 y 17 de marzo tuvo lugar en Illescas el cuarto encuentro de mujeres de CAARFE y se celebró allí una mesa de mujeres de la que se pudo observar qué cosas en común tienen cuando pasan por un proceso adictivo. A través de los relatos de sus historias se sacaron los siguientes puntos en común. En el inicio del consumo se da una normalización del alcohol en la infancia, infancias felices con adolescencias independientes, se idealiza el amor. Solo se piensa en los demás, soledad de las relaciones de pareja, machismo, falta de autoestima, consumo como dormidera y caída del mito de la mujer que puede con todo. En cuanto al consumo problemático, se habló de consumos sociales y en privado, consumo compartido con parejas, el incremento de los problemas, el incremento del consumo, el alcohol como detonante, cómo se destruyen los roles de familia, la anulación de la pareja, el vivir para consumir, el aislamiento social, el abandono del hogar familiar, la incapacidad para tomar decisiones adecuadas, el querer y no poder, carácter violento y silenciar o disimular todo lo que ocurría en el hogar. Y desde el punto de vista de inicio de la abstinencia y la rehabilitación, se habló de la soledad en el inicio, del sentimiento de acompañamiento en asociación, el poder compartir sin reproches y con comprensión, sentimiento de espejo en la persona que tengo enfrente, lo complicado del principio de identificación, abrir los ojos a las situaciones tóxicas, el reconocimiento de emociones, también el inicio de trabajo a nivel personal, tomar decisiones, reconocerse por encima de todo que somos personas, retomar caminos abandonados o empezar caminos nuevos, conociendo a nuevas personas, teniendo en cuenta que el presente es bonito y más bonito es el futuro.
Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión, Jürgen Rem, director senior del Instituto de Investigación de Políticas de Salud Mental en Canadá y jefe de la Unidad de Investigación Epidemiológica en el Technische Universität de Dresden, en Alemania, va a estar hoy con nosotros. Os advertimos de que la entrevista os la traemos partida en 2 días, entre hoy y el programa de la semana que viene. Aquí os dejamos la primera parte.
Let's begin. Jürgen, how does socioeconomic status influence the appearance of an addiction?
Very simple. The socioeconomic status plays a huge role in all of the consequences of drinking, of taking drugs, or of smoking. People from lower socioeconomic status experience way more consequences, meaning per liter of alcohol consumed, per cigarette smoked, or per days of using drugs, they have way more mortality, way more hospitalizations, and a bigger loss of life expectancy.
A determinant of health that increases the likelihood of developing an addiction is poverty. Why is a poor person more likely to suffer from an illness, and specifically an addiction?
Because a lot of the surroundings, a lot of the other factors, a lot of the other determinants of health are not there. Depending on the country, for example, poor persons often do not get any medical care. Moreover, poor persons in countries where medical care would be accessible, they are more stigmatized than rich people. It is different, for example, I'm just coming from Russia. Poor people have to go to the state service for addiction. They will be registered. They do not get a lot of treatment, but they're stigmatized for life because they're now in the registry and they have to tell all their former employees that they have been registered as a alcoholic. Rich people go to a private clinic and nobody knows about it. And they may or may not get better service, but in no way are their lives so determined. And that gives a lot of vicious cycles, meaning that the poor people, even if they don't drink anymore, they would not get a job. And so they often start drinking just out of the misery. That's just one example. I could give you a lot of examples in different countries. It's also that there's a lot of interaction between risk factors. For example, all of the cancers, which are from ingesting alcohol downwards, like throat cancer, like esophagus, like all of the head and neck cancers, they are an interaction between smoking and drinking. Now, nowadays, in most countries of the world, people who are poor smoke more and drink more. So if you have a cancer which is based on both risk factors, you will not get it if you only drink. But if you drink and smoke, you'll get it. And it's also that quite often the poor people have that, by the way, in a lot of drugs, poor people use less than rich people. There are more abstainers among poor people in most countries than among rich people. But there are also more people who drink in a way which is more prone to addiction, drinking large quantities in one setting.
What risk factors exist in a poor person compared to a person of medium or high status?
A, they have usually worse doctors. B, they have a lot of other risk factors. That would be something like food insecurity. Among the poor people, a lot of them don't know what to eat in the last 10 days. Or 5 days. That is something which you don't find in rich people. So a lot of things like the liver and those indicators which would be in interaction with alcohol, in interaction with drugs, are as risk factors only given for the poor and not in the rich. The healthcare system, I've already told you, they often have worse healthcare systems. And finally, there's a lot of other risk factors, such as unemployment in the current times, such as more stressors in general, which interact with alcohol, with drugs, with tobacco.
Mm-hmm. If there is more and more difference between people with many economical resources, the rich and the poor, does this mean that we can increasingly find higher rates of consumption or behavioral addiction?
Not necessarily.
Mm-hmm.
You have more consequences and more addiction per user. Okay? But not necessarily in the whole group.
Mm-hmm.
The rate is not necessarily the same. So for any use of drugs, for any number of cigarettes smoked per year, or for any liters of alcohol consumed per year on average, we have way higher consequences
mm-hmm.
among the poor than among the rich. And that is true for dependents or for use disorders as well.
Mm-hmm. Wait a minute, I'm gonna see if it's working. Yes, it's working. Great. Okay, next one. Is this a consequence of the capitalism society in which we live? This difference between...
The problem is that inequality of income, of resources, has been widening in a lot of countries,
mm-hmm.
almost all countries of the world. And while, I'm just giving you two examples, while for the same amount of alcohol, the poor used to have a 2 to 3 fold chance to die of liver cirrhosis 15 years ago, they now have a 5-fold chance. So it is really going apart. And that has to do that the poor are getting poorer and the rich are getting richer. And this gap, this cleavage, has been increasing since the end of World War II in most countries, and has been increasing. So if it was like that before, now it's like this. So these inequalities are way stronger with very fatal consequences. If we look into a country like the US, the life expectancy at birth, okay, in the US has been decreasing the last 3 years. So we hear, oh yes, we all live longer than our parents. You know, that's normal. This is no longer true in many countries. We are now having a pushback. In the US, there is a pretty big pushback, but you can see it very clearly that it only is for the poor. The rich are increasing their life expectancy.
Okay.
In some very rich areas, they have life expectancies over 20, over 86,
mm-hmm.
over 90 for women. The poor have been decreasing their life expectancy for the last 20 years, every single year. And that means, as currently with a policy, the poor are increasing in the US. So we have the poor are getting worse and worse, and they're increasing. So now they even have impacted on the overall life expectancy of the whole country. And I don't see that any government is actually doing lots of things to decrease inequality. You know, there are matters you could do that, but they're not done. Those measures are not taken. And so we are facing this crisis of life expectancy in more and more countries. Mm-hmm.
Llega ya la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades. En esta ocasión vamos a hablar de cómo vencer los miedos en un artículo de Julie Blanco para la revista Independientes.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy. La sinfonía de...
A menudo nos encontramos con personas exitosas, personas que constantemente persiguen sus sueños de una manera inalcanzable, otras que los cumplen y otras que seguramente no lo logran o no lo han logrado, ya sea por falta de constancia, miedo, depresión o una infinita inseguridad que los acecha cada día. Y es que el éxito no necesariamente se define por tener dinero o creer que se es mejor que los demás. Pues cada uno construye su éxito, su visión, su pasión y su sueño. Y lo que sí es real es que sea cual sea el éxito y en el que se crea firmemente, se puede hacer realidad sin importar los obstáculos que se atraviesen. Pues nadie dice que sea fácil y aunque se presenten baches, como lo es la inseguridad, que en el ser humano es una perversa condena para quienes dejan de consumir, pues esta se incrusta en lo más profundo de cada uno y logra llenar de miedos absurdos hasta el más valeroso, que al final le impiden avanzar hacia cualquier meta. No obstante, a esta gran piedra en el camino la acompañan algunas personas que se definen como detractoras y que en varias situaciones suelen ser los familiares más cercanos. Muchas veces los padres, hermanos o amigos son quienes aconsejan todo lo contrario a lo que apunta a alcanzar el éxito y cumplir los sueños, tal vez por falta de conocimiento, por temor al fracaso o por miedo a ver sufrir a esa persona que aman.
Estas innumerables oclusiones hacen parte del día a día de muchas personas que se encuentran en la lucha por salir adelante y quienes se han dejado llevar por comentarios, frustraciones, miedos e inseguridades y donde la única manera de superarlas es arriesgándose realmente a cumplir el propósito verdadero de cada uno, sin importar las obstrucciones que se puedan presentar. A esto se le conoce en el mundo psicológico como resiliencia, la cual es de suma importancia para el hombre y la mujer, ya que se define como la capacidad del ser humano para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Esta es una invitación a fortalecer esa resiliencia, esa fuerza por cumplir los sueños y ese anhelo por salir adelante. Una de las cosas que más se debe tener en cuenta es romper esos paradigmas que la misma sociedad ha impuesto. Siempre se puede cambiar el destino y se puede acabar con esa grieta que derrumba el ser, esa grieta llamada inseguridad. Y lo más importante, seguir el camino hasta el final, puesto que es peor lamentarse pensando en qué hubiera pasado si, a decir, lo hice como mejor pude. Sin embargo, es importante fortalecer estas aptitudes con numerosas herramientas que nos ofrece el mundo. Todas están centradas en el conocimiento y si cada día trabajamos por aprender en cada herramienta que hace que nos acerquemos a nuestras metas, no hay por qué parar de soñar y seguramente nos demostremos a nosotros mismos y hasta a los que algún día fueron detractores sin saberlo, todo lo que podemos lograr con determinación, confianza en sí mismo y valor. O como diría Steve Jobs, tienes que confiar en algo, ya sea tu instinto, el destino, la vida, el karma, en lo que sea. Lo importante es lograrlo.
De tu vientre al respirar. Me hace entrar en trance, me hace gravitar.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, ya el penúltimo programa antes de despedirnos. Como decíamos al principio, hasta esperamos que la próxima temporada, si los compañeros y amigos de Radio UMH pues tienen a bien mantenernos en las ondas. Bueno, ha sido un placer teneros de nuevo en este programa, en el que bueno, pues hemos tratado el tema de las adicciones, hemos tenido esa entrevista con Jürgen Rehm. Y bueno, pues hemos tenido ese interesante relato de la revista Independientes, que si no lo hacéis, os recomiendo que sigáis en redes sociales. Un agradecimiento a Miriam González en los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual, como siempre, por estar aquí una semana más. Y a todos vosotros por estar al otro lado. No sé si nos quedaba alguna cosilla por comentar.
Pues nada, Álvaro, que el programa de la semana que viene vamos a hablar de... que ya lo comentamos creo que la semana pasada, vamos a hablar de la influencia que ejercen las influencers, valga la redundancia, sobre nuestras adolescentes y esa relación que hay entre el alcohol y en relación con el éxito social y todo esto.
¿No? ¿Sabes? Nos hemos guardado quizá lo más interesante de la temporada para el final, ¿no?
Sí, sí, para el final.
Cliffhanger.
Vamos a hacer una tertulia que yo creo que nos va a interesar. Creo que nos lo vamos a pasar bien incluso nosotros.
Genial.
Así es que, bueno, recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa, En Consentido. ¡Hasta pronto!
Portaos bien, hasta luego. It's the only way left to go. Can't keep talking while the years go by. Gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard. You gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard this time. I said,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.